que hay muchas cosas que comentar con Del Bosque y con Camacho, a los que, por cierto, siempre da gusto escuchar. Miguel Ángel Díaz, la lista de Lopetegui. No ha habido reacciones muy violentas, por decirlo de alguna forma, después de los 23 anunciados, que, por cierto, de lo de ayer, 22 de 23, del ensayo
Sí.
que se había hecho, 22 de 23.
Sí, contamos que había habido un ensayo ayer de 1 hora de duración en el que se había emitido en 3 ocasiones un vídeo del que formaban parte 23 jugadores y solo ha habido un cambio con respecto a la lista de hoy. Ayer se proyectaba la figura de Marcos Alonso, que no está, y una de las grandes novedades en esta convocatoria es Nacho Monreal, que en las 9 convocatorias anteriores de Julen Lopetegui había estado en 5. La noticia, aunque ya era esperada, es la ausencia de Morata, que había estado en todas las convocatorias, exceptuando la última. Ha decidido el seleccionador no llamar otro delantero y reforzar la defensa. Normalmente, o en listas de anteriores fases finales, pues algunos seleccionadores se han apoyado en 7 defensas, jugando con la polivalencia de algunos jugadores. En este caso, como digo, ha reforzado la zaga con 4 centrales y 4 laterales. Y por lo tanto, bueno, pues juega también con la figura de Thiago, que fue 5, jugó de 5 contra Argentina y contra Alemania, y los 3 delanteros que no van a representar, pues Costa, Aspas y Rodrigo.
Vicente, ¿ha seguido en directo la convocatoria, la lista?
No, estaba en un acto hoy, ahora mismo, ahora prácticamente de un acto solidario y no lo he visto en cuanto he terminado, sí.
Cuando la has leído, ¿qué índice de coincidencia hay con la lista que hubiera dado Del Bosque?
Pues no lo sé, no lo sé, no me paro a pensar. Lo que sí te digo que yo creo que la lista es como consecuencia de los 2 años que ha ido convocando a los jugadores, prácticamente ha sido, y cuando se llega a esta situación se tiene muy madurada la lista y eso es una tarea de Julen que la ha hecho con eficacia.
¿Hay alguna ausencia que te haya sorprendido?
No, no, no.
¿No?
No. Y además soy de la opinión de los que el que más ha trabajado la lista y el que más la ha estudiado y las distintas variantes que puede tener durante los partidos es Julen.
Porque cuando eras seleccionador, ¿te molestaba escuchar en los
No.
medios gente que dijera, pues no me gusta que no haya
No.
llevado a este o al otro?
No, normalmente ponía bien la oreja para si me podía aprovechar de algún comentario. No, generalmente sabía escuchar, que es importante.
¿Y a Camacho? ¿Le falta alguien en la lista?
No, yo creo que lo que ha dicho Vicente es la realidad. O sea, si hubiera dado la lista con Morata y o algún otro que también algunos quieren que vaya, pues estarían hablando de que no iban nosotros. O sea, que esto siempre es igual. Yo creo que la lista, al final, siempre lo he dicho, es de 23, normalmente 20 mínimo, coincide todo el mundo. Y luego, pues dependiendo de a ti te gusta uno más, a uno menos, y las especulaciones que va a haber, sea quien sea el seleccionador y vaya los jugadores que vayan.
Fíjate, hoy me ha recordado un poco a la lista que dio Camacho para el Mundial de Corea, porque la diste en la serie de Antena 3 Televisión, ¿te acuerdas?
No,
¿No
ni me
te acuerdas?
acuerdo ya,
Sí, aquel Mundial lo dio Antena 3 y la lista la ofreciste ahí en Antena 3 Televisión. Era un poco parecido. ¿Se pasan muy mal antes de la lista, de elegir a esos 23?
¿no? No, tú no lo pasas mal. Lo que pasa es que, también lo ha dicho Julen ahora, pues seguramente hay algún jugador que te gustaría llevar, pero que después de estudiarlo y de ver los casos, pues tienes que tomar las decisiones. Y cuando has estado trabajando con un grupo y ves que hay gente, que buena gente y que se merecía estar también, pero que no entran porque hay 23, ¿no? Y que a lo mejor, yo qué sé, este mismo Morata, pues si hubiera estado jugando indiscutible y tal, a lo mejor había ido él. O sea, que esto es así. O hay algún jugador, al fin y al cabo, que el seleccionador lo lleve no, o no lo lleves. Y lo importante es que no hay ninguno que se haya lesionado de gravedad y cosas de estas y que no puede ir por eso, pero por lo demás todo está bien.
Vicente, ¿qué pasa con Morata? Porque es un jugador muy bueno. ¿Por qué no termina
Vamos
de...
a ver, Morata es muy joven.
Bueno, pero
Ha
ya...
jugado, ha estado en Turín, en la Juve, un gran equipo. Ha estado en el Real Madrid. Ha estado ahora en el Chelsea. Y en el Chelsea yo creo que ha debido tener alguna lesión, me parece, que es
Sí.
lo que le ha retirado un poco el apartado de la titularidad. Él tiene unas virtudes extraordinarias como un delantero centro. Lo único que le ha faltado yo creo que ha sido continuidad por la lesión. Y seguramente eso le ha perjudicado, seguramente.
¿Tu experiencia con él era...?
Sí, porque, hombre, te pones a analizar delantero por delantero y dices, es que este tiene todo. Lo que pasa es que eso seguramente lo piensa también Julen, pero en comparación con nosotros, pues a lo mejor ha tenido que tomar decisiones que tampoco a él le gustan, porque además es un chico que viene de la sub-21, que lo ha tenido, que siempre le va, tiene cariño a todos aquellos que fueron ya campeones de Europa con él. Y cuando lo deja fuera, pues, lo habrá hecho por una cuestión de justicia.
Debe estar fastidiado Morata, ¿eh? Porque tenía... Tenía un acto programado esta tarde en Madrid, en la capital, aquí al lado de la radio, en el Palacio de Cibeles, y lo ha suspendido porque yo creo que no le apetece las preguntas.
Que todos los que estaban ahí en la puerta de para ir a convocados, es un disgusto grande porque es jugar un mundial, aunque vayas de suplente y venir de forma incondicional, como vienen todos, nadie dice de querer jugar. Y ven, voy si juego, vienen de manera incondicional, es muy atractivo jugar un mundial, eso.
¿A los que no llevabas tú, les llamabas por teléfono?
Ya no me acuerdo casi, de verdad.
¿Cómo que no? ¿Hace dos años? Joder, tampoco hace...
Hemos llamado en asuntos concretos y yo creo que alguna vez incluso Fernando hizo la labor también.
En Sudáfrica se llamó, por ejemplo, en Sudáfrica se llamó, no sé si tuvo... Sí. O Fernando Hierro, a Marco Sena, a Cazorla, que se lo perdió por lesión.
Sí, es que teníamos mucho. Yo siempre he tenido miedo, como todos, yo creo, a no ser justo, a no ser equitativo, a no ser... hacerlos con uno y con otros no. Esas cosas hay que tener mucho cuidado. Y he sido un poco reacio, pero sí es verdad que en algunos casos lo hemos hecho.
Camacho, ¿tú llamabas?
No me acuerdo. No sé. Seguramente llamaría alguno, o no lo llamaría. No sé. Es que... Eso también es un poco delicado también. Porque a lo mejor le das...
Porque en realidad se están cagando en tu padre, ¿no? Por el...
Hombre, entre otras cosas, seguro. Pero es que en realidad pues le estás dando a lo mejor valor a un futbolista más, a otro menos. No sé, ¿a quién llamas o a quién no llamas? O sea, puede ser que en algún caso determinado pues pueda existir, pero claro, tú si tú lo haces de justicia y convencido, claro, llamar, como tú dices, yo te llamo ahora y te digo, que te vas a quedar en casa.
Pues vaya llamada más agradable, ¿no?
Claro, menos mal. Yo, por ejemplo, he visto a Morata, que era uno de los que podía venir, pues le he visto con una reacción muy positiva y muy buena, apoyando y diciendo que ahora hay que apoyar al equipo más que nunca y tal, y que ahora hay que apoyar a los 23 que están, y yo creo que eso es de que es buena gente, aparte de ser buen futbolista.
Pero escúchame, entre un delantero más y un defensa más, ¿no te dirías a un delantero más?
Pues yo qué sé, es que todo eso es que es muy fácil. Cuando se habla por hablar es muy fácil. Otra cosa, hay que estar ahí y hay que saber por qué se toman esas determinaciones. Hay que saber cómo vas a jugar y yo creo que cuando tú estás metido en eso, cuando tú no tomas las decisiones por tomarlas así, por
no, decir, seguro,
bueno, ahora voy a hacer esto, sino lo estudias todo, lo preparas todo y tomas esa decisión.
Ya está Palomar preparado. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Estamos en directo con ustedes desde las 11:30 con Tomás Guas, Mónica Marchante, Guille Uzquiano, Roberto Palomar, y esta noche nos acompañan Vicente del Bosque y José Antonio Camacho. Les hemos alterado mucho la vida. Camacho, que hace a las 12 y pico de la noche...
En casa, tranquilo.
En casa, tranquilo.
Sí, sí.
¿Ver la tele, las series, cine? Que...
Sí, preparado para dormir, si no estoy durmiendo. Vamos.
¿Sí?
Sí.
¿Y del Bosque qué hace?
Más o menos.
¿Más o menos también?
Soy de radio, soy... Sí. Me gusta más la radio que la televisión.
Has seguido lo de Griezmann muy acerca, ¿verdad?
Sí. Que había aquí un agrio debate sobre qué va a pasar con Griezmann.
Vicente ya ha visto que está más del tema del honor. Vicente es un tío de honor.
No lleves a Vicente a tu lado. No, he seguido el debate en directo.
No, he escuchado lo contrario.
No cuentes la película según te va. Vicente y Camacho no están precisamente...
Respeto y honor.
Camacho está 16 años, 17 en el primer equipo. Imagínate si es de honor y de fidelidad.
Son señores los dos de mucho respeto y mucho honor. Un código.
¿Cómo veis lo de Griezmann vosotros? ¿Dónde creéis que va a jugar Griezmann el año que viene? Camacho.
Pues si tiene contrato en Atlético de Madrid.
Eso dice Cerezo. Parece Cerezo respondiendo.
No, la verdad. Si se quiere ir, pues tendrán que pagar la cláusula y se marchará.
Sí, hombre, eso ya lo sé. Pero ¿tú dónde lo ves? ¿Qué crees que va a pasar?
Yo es que no lo sé. Lo que pasa es que lo que sale en los periódicos, lo que opinéis vosotros, es que se va. Pero el chico no ha dicho nada, que yo sepa. No sé. Eso es lo que yo veo. Pero claro, en el mundo del fútbol ahora mismo... Ya sabes, parece que que estar diciéndolo todo.
El chico dijo hace un mes que cuando se le preguntó, yo le pregunté en una zona mixta si va a seguir el año que viene, dice, lo estamos hablando el club y yo, y la última vez que le preguntamos esto dice, no es el momento, o sea que muy claro no lo tiene.
Es lo mismo piensa.
¿Del Bosque qué piensa?
Que es del Atlético de Madrid, de momento en el Atlético.
Pero habléis como presidentes de la Atleti.
Claro, pero
tranquilos, hombre.
Yo no vengo todos los días a decir ahora lo van a fichar o no lo van a fichar.
Pues por eso aprovecha.
Un día que sí, otro día que no.
Pues aprovecha
y
hoy.
Y así no se equivoca nadie.
Pero aprovecha hoy, di lo que piensas hoy.
Yo particularmente sí. Creo que se va a quedar.
Mira, pues eso, ¿ves? Eso sí. ¿Tú crees que se queda en la Atleti?
Yo particularmente creo que sí.
¿Y del Bosque particularmente qué cree?
Pues no lo sé. No, no, hombre, conozco las dos versiones que dais, y en una parece que es proclive a irse al Barcelona, que lo tiene hecho el Barcelona, y otra que se va a quedar en el Atlético. O sea, es que
además, el Atlético de Madrid no tiene problemas de ese tipo. Si cada vez que traspasa un jugador, luego viene otro y mete más goles.
Es verdad, ¿eh?
O sea, bueno, dicho de otra manera, para el Barça buen refuerzo sería, ¿no?
Ah, que va al Barça.
Oye, pero tú te vives tu chato.
Yo qué sé.
Sí, sí. A fichar Petón para Huesca.
Sí.
Oye, habréis visto las despedidas de Torres y de Iniesta en el día de ayer. ¿Qué os han parecido? ¿Es un salto cualitativo en el fútbol español aprender a despedir dos leyendas como vimos ayer con Torres y con Iniesta?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que son actos bonitos y de agradecimiento, y que además la gente le ha gustado. Yo creo que son dos futbolistas que han estado en sus clubs toda su vida, que han defendido muy bien a sus clubs, y es bueno que tengan un reconocimiento para ellos, para la afición y para el fútbol.
¿Qué fue lo que más te gustó de lo de ayer, Vicente, de Torres y de Iniesta?
Bueno, yo creo que le pusieron los clubs respectivos, le dieron un realce que yo creo que les viene bien también a ellos, a los clubs, y despedir a un jugador que no se van a retirar todavía del fútbol, porque están en activo, ¿verdad? Que eso es importante, que los dos van a seguir jugando, y lo han hecho con franqueza, con sinceridad, y los han puesto a los dos porque han sido dos héroes. Nosotros, si lo miramos desde el apartado de selección, han sido dos héroes para nosotros, dos jugadorazos. En todos los sentidos han sido los que han marcado esta generación de jugadores que nos han dado tanto.
2008 y 2010. Los goles de 2008 y de 2010. Sí, digo, sí, goles, bueno, de la final.
Sí, 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 es cierto. No, hombre, y no solo por los goles, sino por todo. Han jugado más de 100 partidos cada uno. Es que no nos damos cuenta de la brillante carrera de cada uno de ellos.
¿Escuchaste el discurso de Torres íntegro ayer en el Metropolitano?
Sí, bueno,
impecable.
Han ido los dos por el mismo camino, ¿no? Del corazón, de sentirse atlético de toda la vida, ¿no? Y que además, con sus chavales y todo, yo creo que fue muy, muy, muy emocionante.
¿Mantienes algún contacto con ellos?
Estuve con ellos hace poco, con los del Atlético de Madrid en un acto hace poco en el Wanda, que era un acto de homenaje a Enrique, no, el cumpleaños me parece.
Sí.
Sí. Y vinieron muy cariñosos, sí, no tengo ningún problema. Tampoco soy mucho de agobiar y de estar encima y de llamarles, pero sí tengo buena relación con todos. Creo que no he dejado a nadie que no pueda mirar a los ojos.
Camacho, siempre se habló que te quisiste traer a Iniesta para el Madrid. ¿Estuviste cerca?
No creo, vamos.
No.
No mientas.
No, aquello ya, es que ya ni me acuerdo tampoco.
Joder, no te acuerdas de nada.
Pues de qué quiere que me acuerde yo, es que hace dos días. Y ya se habló bastante. No, no, no.
No quiere remover más.
No, déjalo.
Le hubieras fastidiado, bueno, no, sabe Dios, a lo mejor le hubiera ido muy bien, quién sabe.
No, lo que pasa es que con Iniesta, pues, por ejemplo, mi hermano fue entrenador de él y en aquellos momentos se habló mucho de que si lo podíamos fichar y tal, y no, pero no creo que el Barcelona lo hubiera dejado salir, ni mucho menos. Uh-huh.
Champions, semana de Champions. ¿Alguno va a Kiev? ¿Vais a Kiev alguno? No.
No.
No, no, no. No, no, lo veis desde casa, tranquilamente.
Sí, lo veremos de casa.
¿Os pone nervioso o el fútbol ya no pone nervioso después de tanto tiempo? Digo, un partido así de estas características.
No, yo quiero que gane el Madrid y bueno, además estaré viéndolo con mis hijos y mis sobrinos y estaremos todos, pero si perdiera, que no sé del caso, pero tampoco vamos a no dormir, no, te enfadas del momento y punto.
Bueno, yo creo que hay que verlo con un poco en la realidad. Yo creo que el Real Madrid tiene una gran plantilla, tiene un gran equipo y que es el mejor club que hay en Europa ahora mismo. Sí, vamos, lo tiene que ratificar el sábado próximo, pero yo creo que es el mejor. Oye, el fútbol no se sabe lo que puede ocurrir porque hay alguna igualdad, pero yo creo que es el mejor equipo y la mejor plantilla.
¿Es el gran favorito de la final para ti?
Sí.
¿Para ti?
Vamos, no encontraría ningún jugador del Liverpool que pudiera sustituir a uno del Real Madrid para mejorar el Real Madrid.
¿Ni uno? ¿Ni Salah?
No. No. No, creo que cualquiera del Bale o Benzema o Asensio o Lucas Vázquez o Cristiano son mejores que Salah. O son tan buenos como Salah.
Camacho.
Yo creo que va a ser un partido muy abierto. Y en teoría, por lo que ha pasado en la Champions este año, de muchos goles. y ahí el Madrid lleva ventaja. Entonces, además, yo creo que la mentalidad, y el Madrid, si sale desde el principio mentalizado, creo que es el mejor equipo del mundo.
¿Veis a Bale titular? ¿Creéis que va a jugar Bale de titular?
A mí me gusta mucho.
¿Sí? ¿Eres de Bale?
Yo sí, pero si va a jugar de titular o no, eso será un problema de Zidane, pero... Y ahora mismo pues lo tendrá. Él lo ha estado usando ahora de suplente, pero yo creo que es un chico muy fuerte, sobre todo muy fuerte.
No ha hecho una gran temporada Bale, ¿eh? O sea, está terminando bien, pero no ha hecho un buen año.
Sí, bueno, el Madrid,
digamos, es decir, la gente que te está escuchando dirá, vale, ¿y en qué basas esa pasión por Bale? Porque no...
Bueno, pues que cuando juega me gusta. Yo le he visto jugar y desde que está aquí, el Madrid ha ganado cosas y él ha participado. Y yo lo que le veo es que es un jugador muy fuerte, muy potente y seguro que muy respetado, ¿no? Y cuando juega hace daño. Ahora, si no está en forma o se lesiona, pues ese es otro problema. Pero si él está en forma, es un jugador muy fuerte.
Vicente.
Yo ya te he dicho antes, creo que los jugadores del Madrid son muy buenos y entre ellos meto a Bale y meto a Benzema. Yo sé que no tiene las bendiciones de mucha parte del público del Real Madrid, pero Benzema es un gran jugador también. No es egoísta, es un jugador que se desmarca, que quiere el balón, que participa mucho en el juego de ataque, que es... Le da continuidad al juego, es muy bueno técnicamente, muy bueno. Que a veces es un poco frío, por decirlo de alguna forma, pues puede ser, pero no. Ha dado un rendimiento extraordinario al Real Madrid.
¿Cristiano hace, o Benzema hace mejor a Cristiano?
Bueno, yo creo que Cristiano los hace mejor a todos, yo creo. El equipo que fuera Cristiano sería mejor equipo, pero ellos, los demás, los que tienen alrededor, tienen una enorme calidad.
Entonces, perdóname, el run ese de que puede venir Neymar y salir uno de la EBC, se apunta a Bale, no lo veis claro.
Ya hemos saltado a Neymar.
No, claro, que hay un alegato a favor de Bale y de Benzema que me gusta, pero entonces, claro, y se decía, bueno, se tiene que ir uno. Y parece que el que apunta que se iría sería Bale. ¿Vosotros cambiáis a Bale por Neymar?
Eso, desde luego, lo que pasa es que Neymar este, no creas que va a ser barato.
No, barato no.
Bueno, se hace otra
¿barato,
torre?
¿Barato, barato o no?
Otra torre en el centro del estadio.
Neymar claro. Es muy bueno.
Neymar es muy bueno.
Ahora, claro, sí, a mí Neymar también es muy bueno, pero no es jugador del Madrid. Yo estoy con Vicente, yo creo que Benzema, cuando está en forma también, hace jugar al equipo. Y sobre todo está el delantero ese, que es una bestia. Y ese, pues bueno, va cumpliendo años, pero parece que es al revés, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces nos han preguntado y hemos dicho la diferencia, por ejemplo, de nuestro Real Madrid al aquel con el Liverpool y tal, y yo muchas veces he dicho yo...
¿El del 81?
Por ejemplo, si hubiéramos tenido a un Balón de Oro 4 o 5 años, otro gallo nos hubiera cantado también, ¿no? O sea, seguro.
Ahora hablamos de esa final.
Neymar parece como si fuera, digamos que la época que estamos es Ronaldo y Messi, ¿no? Yo creo que es la época de ellos. Y los que vienen por detrás, y el aspirante máximo a ser la continuación de estos dos, es uno de ellos es Neymar, es evidente. Muy buen jugador, da gusto verlo. Tiene algo que no tiene casi nadie ahora en el fútbol actual, que es un regate, que encara, que va, que busca, que provoca. Eso no lo tiene nadie. Es una virtud que es muy apreciada por todos los jugadores, por todos los equipos, por todos los entrenadores, porque sabes que se juega en el espacio muy reducido, que tienes que tener una habilidad que ese Neymar la tiene.
Pero si tú fueras entrenador del Real Madrid y te dijera presidente, Vicente, estamos en disposición de intentar luchar pues por Neymar. Eso, como entrenador, como entrenador, no.
Y hemos tomado decisiones. Ahora permíteme que...
Lo que supone Neymar dentro de un vestuario.
Perdóname, pero yo no lo conozco bien el vestuario. Me limito a decirte que es muy buen jugador, igual que te digo que ese Bale es muy bueno. Y ese Benzema. Y no tiene nada que los de atrás, los Isco, Asensio, Lucas, que parece que son de otro, pero también son extraordinarios jugadores. Ahora, otra cosa es el que tenga que hacer la plantilla, pues cuando hemos estado ahí, pues lo hemos tenido que hacer y hemos tenido que tomar decisiones. Ahora son solo opiniones, pero es que ahora no quiero dar ni la opinión.
Vicente, ¿te da miedo opinar?
No. Pues ando con un poco de cuidado, claro que sí.
¿Por qué?
No tengo por qué molestar a nadie. Yo creo que me metería en un asunto que no no me corresponde. Y yo ya lo he hecho cuando he tenido que hacerlo. Yo os agradezco que me invitéis, venimos aquí, os tratamos bien, os tratéis muy bien, pero...
Gracias. Claro. Sí, sí. No, pero que quiero decir que tienes la sensación de como que te están esperando, apuntando por algo. A ver, hombre, qué dice Vicente.
Con la edad que tengo no creo que vaya a tener miedo de nada, pero sí, yo creo que debo de ser prudente en algunas cosas, y es algo que debemos de ser prudente, creo yo.
Me decías antes que no vas a comentar el Mundial, por ejemplo, con ningún...
No.
¿Has tenido muchas ofertas?
No, porque no, además yo creo que no soy bueno para eso.
¿Que no?
No.
Si ya lo has hecho muy bien.
Qué va. Sí, no me veo ni en eso.
Entonces, joder, pues te llaman todas las teles y todas las radios, ¿será que no tienen ni idea entonces o qué?
Bueno, porque he sido lo que he sido, pero no creo que... No me apetece hacerlo, de verdad. No quiero además
tranquilo.
En... No quiero entrar en opinar mucho y veo a algunos de los opinadores, bueno, hijos entre ellos.
Camacho lo
va
a comentar.
Veo algunos que son muy buenos y me gusta oírles, o sea que no tengo ningún... Pero yo no me veo ahí opinando.
Camacho sí se ve. Lo pasamos muy bien, claro. Comentando los partidos.
Pasamos bomba.
¿Lo dices con segundas o qué?
No, que va, ni mucho menos. Yo con vosotros me lo paso muy bien. O sea, os oigo muchas veces y digo, vale, mira, que ya están otra vez. Pero luego no te preocupes, que cada uno, pues...
Por ser muy natural, a lo mejor me falta esa naturalidad, no sé.
Yo, bueno, a mí me gusta...
A ti siempre te gustó más la radio que la tele, incluso para las entrevistas. O sea, yo que claro, he tenido la posibilidad de entrevistarte en radio y en tele...
Sin ninguna duda.
Eran dos personas...
¿Y a ti qué te gusta más, el micrófono de la radio o el micrófono de la tele?
Yo creo que soy más yo en la radio.
Claro.
Yo creo que soy más yo en la radio.
Vamos ahí.
Me gustan los dos.
Yo, es que llevo un rato queriendo preguntarles una cosa.
Es que no se aguanta.
Sí, es peligrosísimo.
No, es que cuando estabais hablando...
Eso es como cuando le estás haciendo la entrevista a Emilio y a todos los demás.
Emilio.
Le das dos o tres toques buenos, suaves.
Y tú lo vas notando, ¿no?
Cuando
vas
notando.
Van acercando al caballo. Y luego
vas preparando. Y a la cuarta ya no te aguantas más como ahora.
No, pero ahora voy de primera.
A ver.
Porque tenemos aquí a...
¿Cómo los conoces?
Sí. Me han pillado. Tenemos aquí a dos grandes madridistas y estabais hablando antes de las despedidas de Torres y de Iniesta, ¿no? Entonces, ¿no habéis, cuando habéis visto esas despedidas, no os habéis preguntado, o mejor dicho, contestadme, ¿por qué el Real Madrid no despidía así a sus leyendas?
Yo no tengo ningún problema, a mí me despidieron estupendamente.
Hablo de Raúl, de Iker, reciente, a Zidane también le despidieron, pero no de esa manera tan...
Muchas veces, a lo mejor depende de lo que firmes, o lo que hagas, o lo que en el último momento...
¿Pero se firma un homenaje como el de Iniesta, como el de Torres ayer? Eso no se firma,
pues
¿no?
A lo mejor sí.
Pero, por ser justo con el Madrid, el Atleti y el Barça tampoco lo han hecho todos los días, ¿eh? O sea, salió ayer fantásticamente bien, todo muy emotivo, pero hay leyendas del Barça que se han ido...
Guardiola.
Bueno, ya, también. Pero Iker Casillas, por ejemplo...
No, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero no le carguemos solo al Madrid esta falta de protocolo, de elegancia o como queramos llamarlo. Que...
Dependerá muchas veces de las circunstancias.
Si has ganado o has perdido, José.
Vicente no ha contestado.
No, y de las personas también. Oye, es que claro. Iniesta y Fernando Torres han sido mucho en el... O Xavi Prieto para la Real Sociedad. Ha sido un gran jugador de tantos años de servicio a la Real.
Pero Raúl y Iker también, bueno, ha sido mucho, ¿no? El Madrid.
Sí. No sé. Es que no, cada uno hace lo que cree conveniente. Yo creo que estas despedidas le benefician al club.
Al club
sale reforzado en cuanto a la imagen, su imagen, no solo al jugador. Y luego hay que hacer méritos como han hecho estos para que te despidan como ellos. Oye, nosotros, yo hablo de mí, modestamente he estado 11 años en el primer equipo, pero soy un jugador más, no he sido ni una estrella. Por tanto, tampoco creo que tenga que hacer ningún...
Y luego también otro tema que se nos olvida, que llevan mucho tiempo, son ídolos de la afición, pero se marchan a otros equipos también, ¿eh?
Bueno, el Torres se ha ido dos veces.
Por eso, o sea que cuando el club quiere, te puede, o tú, te puedes marchar, ¿no? O sea, a lo mejor en mi época yo no he tenido oportunidad de salir del Madrid, ni se me ocurría, claro. Yo empecé en el Real Madrid y me retiré en el Real Madrid, afortunadamente. Pero ahora hay futbolistas que se van y se van a otros equipos, o el club dice, hasta aquí ya llegó usted, se puede marchar a otro equipo, por eso... Tampoco tenemos que poner tanto
con
las nubes unas cosas otras.
Antes,
¿no?
Había una ley no escrita, que cada uno que llevaba 10 años se tenía derecho a hacer un homenaje. Era homenaje.
Sí, 10 o 11
años. ¿Verdad?
Sí.
10, 11
partido
años,
homenaje.
Partido homenaje. Y se ha hecho casi siempre con todo el mundo. Ahí me lo dijeron y cuando firmé el último contrato dije, yo no quiero homenaje. Y,
¿y
terminé
homenaje?
Los 11 años de jugador, pasé al terminé en junio y en julio estaba con el Castilla como entrenador y seguí el mismo ritmo sin y no y yo creo que me correspondía por los 11 años que había estado en el primer equipo.
¿Y con la selección?
Pero ha habido otros también que no han querido y otros que sí. Pero eso...
¿Con la selección, Vicente, eres el entrenador campeón del mundo? ¿El único que ha hecho a España campeona del mundo?
He tenido reconocimientos por todos los sitios y yo creo que demasiadas cosas se han focalizado en la persona del seleccionador, demasiadas cosas, pero que lo he hecho con mucho orgullo porque era representar a todos los jugadores, representar a la federación, representar al fútbol, que al fin y al cabo tenemos la obligación de defenderlo y de tratarlo muy bien. Y yo creo que eso lo he hecho y lo estoy haciendo. Todavía hay gente que me llama y voy a casi todos los sitios, no digo a todos, pero a casi todos los sitios.
Ese año te dieron el premio a mejor entrenador del mundo, ¿no? En Zurich. Sí, cuando fue Guardiola. Sí,
fue en el 2012, ¿no?
2012.
Creo.
2012, sí, que fue Guardiola. Sí. Y un discurso también muy emocionante. Yo estaba allí en Zurich.
Sí, bueno, más o menos. No me acuerdo ya lo que dije, pero vamos.
Yo creo que te acordaste de Luis Molopni, ¿puede ser?
No. No, en ese momento no, pero me acuerdo mucho de él porque ha sido un hombre que yo creo que influyó mucho con su forma de ser en la formación nuestra, en esa austeridad,
sí,
que tenía.
Sí, luego lo dijiste en las declaraciones.
Claro, era un hombre que yo, de club, que miraba por el club, que, en fin, cosas que casi te da vergüenza contarlas porque dices, como que bobadas, ¿no?
¿Te ves reflejado en algún entrenador de los de ahora?
Nosotros hemos tenido muy buenos entrenadores y creo que nos hemos beneficiado de ellos. Ya me gustaría que dijeran de mí lo mismo.
No, digo, si hay alguno de ahora que te recuerda
pues,
a Vicente del Bosque.
Voy a decir un nombre, el del Girona. Me gusta. Sí, me gusta. Me gusta porque forma cada uno es como es, porque cada persona expresa en el terreno de juego como, pero ha hecho de su equipo y su equipo es muy reconocible. Le pones otra camiseta y le averiguas que está jugando el Girona. No digo, oye, que vaya a ser el único, pero a mí me ha gustado y me dices de uno, pues, oye, a lo mejor cometo un error porque dejamos en el tintero, hay algunos que también lo merecen, pero me ha gustado.
¿A Camacho qué entrenador le gusta de los de ahora?
Pues hay muchos. A mí todos los que tienen personalidad me gustan. La personalidad no la digo de los que tienen personalidad dentro y fuera del campo, porque el mundo del entrenador yo no lo veo a todos con tanta personalidad. Veo demasiado... que se meten en el trabajo de cada uno y lo aceptan. Entonces, todo el que se le ve que tiene personalidad, ese me gusta. Independientemente de que lo haga mejor o peor, yo creo que los entrenadores españoles están muy bien preparados todos, salen muy bien preparados, trabajan muy bien, se está a la vanguardia de todo, pero de todo, y eso es importante.
Totalmente de acuerdo con José, y es más, la Liga Inglesa ha contado con un entrenador español, la Premier, ha contado con uno, ¿no? Que ha ganado uno, un español, Guardiola, sí. La francesa la ganó Emery, un entrenador español, y la española la ganó Valverde, un entrenador español. Y otro cuarto entrenador que está en el Newcastle, que lleva Benítez una trayectoria extraordinaria de tantos años, y otros que han salido fuera al extranjero, pero quiero decir que esto nos da idea de lo que dice José. Y la griega también, sí. Bueno, hablaba de las
grandes ligas.
Y que representan muy bien lo que es el entrenador español y la preparación que está diciendo José. Luego cada uno de su forma de ser, de su padre y de su madre. Pero sí es verdad que tenemos muy buenos entrenadores.
Oye, ahora con la historia del partido, de la final de Champions, como el último precedente, Real Madrid-Liverpool, final de Copa de Europa, era el del 81, que el Real Madrid perdió 1-0, os han llamado mucho, porque los dos estabais en aquel equipo. ¿Os ha molestado recordarlo o os parece qué recuerdo tenéis de aquel día, de aquellos días?
No, molestar no. Lo que pasa es que todo el mundo te lo recuerda, todo el mundo habla y ya no sabes qué decir. Entonces, pero vamos, nos hubiera gustado ganar y estuvimos a punto de hacerlo. Fue un partido que no merecimos perder, que el partido tenía que quedar empate e ir a la prórroga, pero... Entonces, las diferencias, también lo hemos dicho, yo creo que eran abismales. El Liverpool entonces era el equipo más fuerte, digamos, ¿no? Y nosotros era un equipo que haber llegado a la final fue un hecho ya importante. Es la diferencia. Ahora yo creo que están todos los papeles cambiados, independientemente del resultado, ¿no? Yo creo que el equipo importante es el Real Madrid y el Liverpool es el equipo que quiere quitar ese trono al Real Madrid, que lo va a tener muy difícil.
Nueve españoles en aquella final.
Sí.
Si lo habías ganado después.
Cinco de casa, cinco de la cantera, cuatro de fuera, que eran Juanito, Santillán, Ángel y. Otro. Ay, y García Navajas, me parece que era de. Que había venido del Burgos.
¿Está sabido, demás... Ángel? ¿Eh? ¿Sabido, Ángel? Estaban jugando ese partido.
Sí, cinco de casa, cinco salidos de la cantera del club, cuatro de España, y llevaba muchos años, Santillán, Juanito, Ángel y García Navajas. Y luego los dos extranjeros, Sulí y.
Cunningham.
Un partido que se ha celebrado hace casi 40 años, ¿lo recordáis perfectamente? O sea, ¿tenéis los recuerdos frescos de ese partido?
Yo sí, sí, y José también, claro. Como no vamos a acordar cómo jugamos, con quién nos emparejamos, cómo toda la quiénes eran ellos, nos acordamos perfectamente de ellos, claro, perfectamente.
El gol lo metió uno que Alan Kennedy. Que no esperaba ni jugar. O sea, que dice que le dio las gracias al entrenador. Oye, que ¿cómo puedo compensarte con esto? Vaya detalle que has tenido que me has puesto. Y metió un gol que es un gol un poco extraño. En el minuto 81 es un saque de banda, un intento de despeje y lo mete al primer palo rarísimo.
Sí, fue un partido de tío igualado. Pocas oportunidades. Las del Madrid las tuve yo.
Sí, o sea, sí, tú tuviste una...
Una
sí,
muy buena, ¿no?
Yo jugué en el mediocampo ese partido. Entonces ese año jugué mucho en el mediocampo, marcando de alguna manera pues al hombre más importante de ellos, en este caso era un tal Souness, y bueno, por eso tuve alguna oportunidad. Esa oportunidad tuve dos, una muy clara.
Una que
la sí, picada, que le la rompí picada, fuera de juego, una salí al contraataque, piqué el balón y cayó encima de más o menos por la portería. Y otra, en la primera parte, pues le pegué un derechazo, que yo era zurdo, y pegó casi en el poste también. Son las dos más claras que tuvimos, creo yo, en el partido.
¿Te comiste luego la cabeza mucho?
Pues hombre, tampoco... Si hubiera fallado, a lo mejor, en un de aquí, que me va uno, me dribla y tal, pues, pero yo no estaba acostumbrado mucho a decir, qué gol he fallado, que yo me dedicaba más a defender.
Claro. ¿Qué preguntas hay para Del Bosque y para Camacho?
Sí, yo quería preguntarles, este Madrid con respecto al Liverpool, ¿os parece que aparte de la diferencia de nivel... ¿Es también la experiencia que tienen jugar finales? ¿Que también podría compararse aquel Madrid al vuestro? Quiero decir, estos jugadores lo han ganado todo, tanto a nivel de club como de selección. ¿Eso es importante a la hora de una final? Muy importante.
Bueno, nosotros llevamos, me parece, 16 años sin...
15, me parece.
15, sí, 16 sí. años desde que se jugó la última del 66 hasta el 81, 15 años. Y ellos y esto están jugando todos los días finales. Todos los días están jugando una final. De Champions, han jugado cinco seguidas, ¿no? O han ganado...
No. Cuatro de cinco.
Sí. Sí,
vamos, que están con...
¿Pero eso puede ser clave en el partido?
Hombre, yo creo que es un equipo más cuajado en todos los sentidos. No digo que el Liverpool sea malo, porque todos los que vemos la Liga, la Premier todos los días, vemos que tiene algo y además juega desbocado. Eso todos los equipos que no... parece que no juega controlado, no juega muy con mucho orden, con mucha organización, pero luego cuando salen adelante salen con mucho peligro, ese Mané, el egipcio, Firmino, son buenos jugadores, pero vamos, yo creo que la velocidad que tiene el Madrid en esos contraataques,
Camacho.
Sí, yo creo que coincido bastante. Hombre, en aquella época esta hay una diferencia grande, ¿no? De que en teoría no, es que nosotros para jugar la Champions, que era la Copa de Europa,
había que ganar la Liga.
Y entonces ahora quedas tercero, quedas cuarto y puedes jugar la Champions, y como consecuencia el Madrid ha ganado varias de estas, ¿no? Y yo creo que además es más justo así que la juegue solamente
el campeón.
¿Por qué? Pues porque va a haber mucha más competencia con todos los equipos, ¿no? Y yo creo que el Real Madrid ahora mismo, si analizamos la historia, los que éramos nosotros y los que son ahora, el Madrid siempre ha tenido buenos jugadores, siempre hemos disputado la Liga y demás. Pero todos estos jugadores que están ahora están nominados para todo. O sea, Balón de Oro Ronaldo, el segundo Ramos siempre el primero en su puesto, Modri el primero en su puesto, Kroos el primero en su puesto, y por nombrar a los demás, ¿no? O sea, están todos nominados para ser los mejores en sus puestos. Entonces había una diferencia. Nosotros no teníamos tantos jugadores nominados, ni mucho menos entre los mejores, ¿no? O sea, eso ya es una cosa a favor del Real Madrid que entonces no teníamos, ¿no?
Palomar.
Sí, y este Madrid de dos caras que hay, muchas veces es una etiqueta que le colocamos, y el Madrid parece que elige y le gusta más la Champions y la Liga la deja de lado. Ya sé que el año pasado la ganó, pero otras veces es que verdaderamente parece que es así, que es que a los jugadores les da un poco igual o que la cultura del club. Vosotros habéis sido jugadores y entrenadores. Eso es así, se puede elegir. Es decir, no, este año va por la Champions y la Liga, bueno, pues aquí lo que importa es la Champions. ¿Es así o no? Porque no se entiende que el Madrid acabe la temporada a 18 puntos del Barça y esté en una final de la Liga de Campeones.
Yo creo que el Madrid se ha descuidado un poco en la Liga, eso es cierto. Pero en la Copa de Europa, por ejemplo, y si me apuras, hay partidos. El último día ha sido un gran ejemplo el del Villarreal. Un 0-2 en el primer tiempo con una superioridad manifiesta y que poco a poco, sin que las órdenes vengan del entrenador, el jugador ya está más con la cabeza casi casi en la final, y eso ya le ha ido ocurriendo durante el año en la Liga. Y en la Copa de Europa es fuertísimo. El único equipo que yo creo que le ha controlado un poco este año y años atrás ha sido el Bayern último. Un Bayern que parecía que estaba en decadencia, un Bayern que no era un gran equipo, pero que jugó bien aquí y jugó bien allí. Es el único equipo que yo creo que le ha plantado cara y que lo hemos visto en dificultades. Pero porque los entrenadores, si Zidane ni Valverde el día de la Roma le dice, oye, vamos a temporizar, no nos salgamos, vamos. No, porque el juego del Barcelona no es así. El Barcelona juega a llevar la iniciativa, a tener control del juego, a llegar a la portería contraria, a defender con muchos espacios, y todo lo contrario que sucedió el día de la Roma. Y todo el mundo dice, es que el entrenador tiene la culpa. Me cago en la gana. Tiene la culpa porque, aunque se lo haya dicho a los jugadores, que seguro que insistieron en ello, no nos confiamos en ningún momento de ese 4-1 que traíamos, resulta que los jugadores, hay algo que no se puede, yo creo que el entrenador no llega a dominar del todo.
Mónica,
yo quería preguntarle a Vicente si es muy difícil, volviendo a la lista del Mundial, si cambia mucho el cuento cuando tienes que hacer una lista, como en el caso de Julen, que es la primera lista, y partes de cero, a cuando tienes que hacer una lista para un Mundial cuando vienes de ganar, por ejemplo, una Eurocopa y un Mundial.
Yo creo que no. Julen lo ha llevado desde el primer momento, ha tenido una continuidad, y estos 14, no sé cuántos partidos han jugado, pero una media de 14-15 partidos que se juega por año, por temporada, ha tenido veintitantos partidos que ahora ha jugado y ha tenido una continuidad. Han venido unos cuantos jugadores que han seguido viniendo y esporádicamente ha llamado, no sé, a Illarramendi o ha llamado a partidos aislados. Sí, pero en líneas generales los 23 han venido casi todos. No sé, decía antes que es uno de los que menos ha venido, a lo mejor Monreal, pero ha venido siete veces.
Pero se han caído algunos que habían ido.
Hombre, claro que vienen algunos, porque es inevitable el transcurso de la temporada, pero él yo creo que ha llevado un hilo conductor, ha llevado un grupo de gente hasta el final.
Sí, pero me refiero que no tienes esa servidumbre, entre comillas, de llevar a los que han ganado contigo.
Hombre, el caso más claro, perdonadme que os diga, no me gusta mucho comparar con el pasado, pero el caso más claro es que nosotros dejamos de llevar a Senna, que había sido el mejor en el 2008. Nosotros no éramos tontos, sabíamos que había sido el mejor. Como comprenderás, a todos los que habían sido tan buenos, a todos los trajimos, y algunos tuvimos que tomar decisiones duras.
Yo, al hilo de eso, quería insistir en el tema de Morata, porque a ti, Vicente, se te acusó también de llevar a jugadores por el pasado que habían tenido. O sea, ¿cómo se hace el balance entre el rendimiento futbolístico en una temporada y el cariño que le puedas tener?
Vamos a ver, es que ¿dónde está decirme dónde está la frontera del antes y el después? Si nosotros tenemos que ver si Fábregas está jugando o no está jugando, si Silva está jugando o no está jugando, si Iniesta está jugando o no está jugando, y cómo están jugando. Y esos eran los que venían. Y hemos traído luego a Thiago, a Coca, a todos estos que están aquí, están ahora, pero a los que traíamos, no los traíamos por lo que habían hecho con la selección, los traíamos por lo que estaban haciendo con sus clubes, y todos estaban en la máxima competición.
Ojo, pero no me refiero a un cariño personal, ¿eh?
No, que no hablo de cariño personal, hablo de jugadores que estaban jugando en la máxima categoría.
No, pero lo que quiero explicar es que Isco, por ejemplo, al principio iba a la selección y no jugaba en el Madrid. Y Morata daba la sensación de que iba a acabar yendo, pues, porque era del grupo de Jules, ¿no?
Pero también nosotros nos podemos permitir alguna licencia. José tendrá sus ejemplos, pero yo te pongo un ejemplo. Nacho no lo conocía en el Real Madrid y nosotros le trajimos. Y no lo conocían casi. Fíjate tú lo que ha sido la seguridad, la regularidad, el saber estar, un modelo de comportamiento es este Nacho. Y José seguro que habrá tenido otros que...
Yo tuve a Valerón, claro, no jugaba en el Atlético de Madrid y venía con la selección.
Tú decías, a vosotros no os gusta, a mí sí, lo llevo.
No,
a lo mejor en uno determinado, yo qué sé, pues puedes hacer. O, por ejemplo, me decían, me llevaba Munitis, ¿entiendes? O sea, porque era un futbolista para mí, que para jugar a lo mejor 20 minutos, un partido, nada, pero a lo mejor media hora salía y revolucionaba todo un partido.
Porque
son cosas diferentes.
Yo creo que a nosotros hemos tenido vidas paralelas en muchas cosas, José. Nos han movido solo el aspecto puramente deportivo, pero ¿qué nos va a mover más? ¿Qué nos va a mover? ¿Qué interés tenemos en llevar nosotros a uno o a otro?
No, no, pero por eso quiero insistir en que no es un cariño personal al que yo me refiero, sino un cariño deportivo, que vosotros veis algo que a lo mejor el entrenador del club no ve.
Marcos Senna estuvo con nosotros un año entero. Un año entero, después del 2008, todo el 2008-2009, vino con nosotros prácticamente todo el año. Y a partir de ahí, bueno, por...
Bueno, en aquella época...
Aparece Sergio Busquets dentro...
Por ejemplo, en aquella época, con Vicente, en aquella época, aparte que lo ganaban todo, también eran titulares en sus equipos. Jugaban con sus equipos también.
Sí.
En la época tuya. O sea, que lo ganaban todo con la selección y tenían que volver a la selección porque volvían a jugar con sus equipos y eran los mejores.
Miguelito.
O sea, ¿qué vas a sacar?
Recuerdo que en la Copa de Europa esta que que nos gana Italia, todos los que estaban allí, habíamos ganado los dos primeros fácil, ¿os acordáis?
Sí, entonces, sí, sí.
Vamos, fácil.
Jugando
bien. No se gana, pero ya. Todo el mundo empezó a decir eso. Y luego fallamos el último día en ese contraataque fatídico de... Pero sí, ¿cómo se llama? Pero sí.
Pires, contra Croacia.
Contra Croacia y nos meten el 2-1. Y eso ya trae la consecuencia. Pero hasta ese momento...
Miguelito.
Algo que a mí me cuesta mucho trabajo entender, igual digo una burrada, pero la historia del Madrid ha habido temporadas en las que el equipo estaba descolgado de la Liga y ha ganado una Copa de Europa. Si el Madrid gana en Kiev el sábado, Sergio Ramos, que creo que lleva 13 temporadas, tendrá las mismas ligas que las mismas Copas de Europa, 4. ¿Cómo se explica esto? O sea, un equipo puede quedarse atrás, no entrenando, pero muy descolgado en la liga y ganar una Copa de Europa. ¿Hay desinterés por la liga? ¿Cómo se explica esto?
No, desinterés no. Yo creo que el Madrid ha metido ahí el dedo en la llaga de un equipo que es el mejor de la historia, que es el Barcelona también, que ha tenido a los mejores jugadores, a todo el mundo lo ha reconocido, y el Madrid se ha metido ahí a base de ganar, conectando él 3 ligas, ganando Copa, ganando Copas de Europa, pero es que el otro equipo es muy bueno, era muy bueno también, ¿eh? O sea, el otro equipo en su momento...
¿Qué es mejor,
la Liga.
El doblete o ganar la Champions?
Depende, o sea, yo ahora mismo particularmente gano la Champions.
¿Vicente?
Como tu padre y a tu madre, ¿a quién quieres más? Pues claro, te gustan las dos cosas y cuando estás compitiendo, pues te gusta ganar la Liga y te gusta ganar la Copa. Y cuando llega la competición de Europa, pues te gusta ganar la Copa de Europa. En fin.
No, pero es que es un año...
Es que tiene un detector de preguntas.
No, es que para...
Sí, sí. Mira, me da hasta la espalda, ¿eh?
No, pero tiene razón. Hombre, es que es un año... Está mirando a mí. Es un año con muchos ganadores. El Atleti ha ganado.
Se ha metido de segundo.
Y campeón de la Europa League. El Madrid, si gana la Copa Europa, fiesta mayor. El Barça, el doblete, hacer de menos un
sí,
doblete.
Sí. No,
es de gobo.
El gordo de la Navidad está
Huesca,
muy repartido.
Ejemplo, está
Madrid,
muy repartido.
El Madrid no ha ganado hasta la sub-17 femenina.
Claro, pues fíjate. Ya lo hemos dicho.
Por ejemplo, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España, ¿eso se contabiliza del año anterior o de este?
¿Cómo?
La Supercopa de España, la Supercopa de Europa.
Depende.
Yo creo que
se contabiliza.
Según interese.
Temporada natural, ¿no? Será contabilización.
Hombre, el Madrid ha ganado 3
dicen que es de la anterior porque corresponde a los éxitos de la anterior temporada. Pero otros dicen que es de la presente porque ya son la plantilla de la presente temporada. Con lo cual.
La Intercontinental también, ¿no?
Sí. ¿Os gusta el VAR? Para cerrar, ¿os gusta el VAR? El VAR con V, no con B.
Yo tengo mis dudas porque
pues
es que...
A ti en Corea te hubiera venido de cine.
Sí, espero que sí. Pero...
Eso hay que contárselo a los niños.
Pero
poquito,
eso, de todas maneras, es que parar el juego, volverlo a ver, cuándo paran, cuándo no paran. Va a haber mucha gente que se va a meter por el medio en cuanto tenga un... ahora hay que parar. ¿Por qué no paras ahora? ¿No? Va a haber mucho lío, ¿no? O sea, para unas cosas yo creo que va a ser muy positivas. O sea, muy positivas, porque lógicamente si metes un gol...
Ese.
Y claramente, y te lo anulan... Pero, por otro lado, yo creo que parar el juego, y ahora se ha visto que también en muchos sitios tampoco aciertan hasta mirándolo en la televisión.
Sí, qué joder.
Entonces, claro, ¿cuándo van a parar el juego? ¿Cuándo no lo van a parar? Es que también hablamos del VAR, pero no sabemos cuáles son las normas que van a seguir.
Vicente.
Están intentando explicar todas las bondades del VAR. Eso es verdad.
Velasco Carballo lo explica de cine.
Lo explican estupendamente. Pero va a haber momentos que van a ser de una confusión terrible, tremenda. Y, no, y yo no lo veo tan claro, como tan diáfano como lo ven ellos, que lo ven tan en todo, tan estupendo. Yo tengo mis dudas también.
¿Viste la final de la Copa Alemana?
Se lió.
Yendo a verlo, ¿eh?
Mensajes de los oyentes en este partidazo especial con Camacho y con Del Bosque. Alberto.
Siguen llegando muchísimos, Juanma, sobre todos los temas que estamos tratando en el partidazo. Dice un oyente sobre el caso Griezmann, que hoy ha visto unas imágenes en las que se ve a Godín pidiendo cánticos para Griezmann. Si ya hubiera firmado por el Barça, lo darían por perdido y no harían este tipo de cosas. Griezmann, quédate. Sobre Morata comenta un oyente que ya lo dice el gran Guas muchas veces: fuera del Madrid hace mucho frío, se equivocó al irse el chaval. Otro dice que Morata está pagando las consecuencias de no haber fichado por el club apropiado. Y otro dice que cuando la líe Diego Costa en el Mundial y le caigan dos partidos, ya se arrepentirá Lopetegui de no llevar a Morata. Y por último, otro que se queja por uno de los jugadores que faltan en la lista, dice un oyente que no entiende el descarte de Sergi Roberto. Es un jugador que soluciona con creces la papeleta en muchos puestos, no lo entiendo. Un oyente nos dice que le preguntemos a Vicente del Bosque por qué algunos equipos despiden tan bien a sus leyendas y el Madrid tan mal. Es algo irritante, firma un madridista. Otro dice que le preguntemos a los dos, a Vicente y a Camacho, si pondrían a Bale de carrilero izquierdo. Porfa, para mí es su sitio ideal. Y por último, nos dice un oyente que si Camacho no cuenta la anécdota del jugador del Español al que le dolía la mano, la entrevista os va a quedar incompleta.
Oh, es que esa sí que la ha contado a veces.
¿Eh? Roberto, ¿no?
Roberto
Fernedoso, que tenía el dedo, se acercó allí y le dijo...
La Ciudad Deportiva de Real
Madrid. La Ciudad Deportiva del Madrid.
Jugador contra Castilla.
Sí.
0-3.
Sí, sí, con el Español.
Pero es porque antes, era un minuto antes del descanso, creo.
Sí.
Y es que él 5 minutos antes o 10 minutos antes vino porque se había raspado la rodilla. Y entonces el árbitro no le dejaba jugar con un poquito de sangre. Y le estaban atendiendo. Entró otra vez al campo y al minuto viene. Y entonces pensábamos que era otra vez, pues que el depósito que le han puesto en la rodilla, lo que sea, pues... Que no. Y entonces cuando me dice, le pregunto, ¿qué te pasa? Dice, no, es un dedo, que es un dedo, que íbamos 0-1 ganando y faltaban 5 minutos. Digo, tía, tira para el campo que el dedo.
Fue tremendo. ¿Os gusta Rubiales, por cierto? ¿Qué os parece?
Bueno, ahora mismo hay que desearle toda la suerte del mundo, ¿no? Y que lo haga lo mejor posible y que, bueno, que cambie, no sé, lo que él crea que tiene que cambiar y... para que el fútbol español vaya lo mejor posible, sobre todo desearle la mejor suerte posible.
¿Vicente?
A mí sí, es abogado, ha sido jugador de fútbol, reúne todo. Pero yo tengo un buen recuerdo todavía del anterior presidente, me joroba decirlo, porque he vivido muchas cosas que se han hecho bien y que casi nunca ponéis el acento en eso.
¿De Villar?
De Villar.
Que el otro día casi en la nunca, asamblea de la AFE tuvo unas palabras
casi
para...
Casi nunca para ponéis el acento en ello.
Yo lo entrevisté.
Ahora el fútbol femenino es una labor de Ángel y tal. Y lo digo en los peores momentos, porque ya ni es nada ni va a volver a serlo. Pero yo creo que
vino aquí,
ha sido muy duro.
Vino aquí al partido.
¿Vino después de... hace poco?
En diciembre. Fue una entrevista, sí, sí. Se le iban las gafas cuando hablaba. Sí, sí, es un personaje muy...
Un personaje.
Yo también lo he tenido y... ratifico totalmente lo que ha dicho Vicente.
Sí, sí, me da un poco.
Y además hablaba con él como un compañero.
Yo creo que hay un Villar
para... Y ha sido un compañero de fútbol. Ha sido compañero
eso
nuestro.
Eso
¿eh?
Es. Y... A eso voy. Yo creo que hay un Villar para el resto y un Villar para los profesionales del fútbol, que tenéis una afinidad especial con él. Por algo será. Por algo será, evidentemente, que ha hecho muchas cosas bien y ha dejado contenta a mucha gente.
En fin, ahí está el fútbol femenino.
Sí, sí.
Hoy me alegro muchísimo del fútbol de los sub-17 que han ganado el Campeonato Europeo a Alemania. Cuando estábamos no sé cuántos peldaños por debajo. Hemos ido a un mundial con las chicas. Os hablo antes de los entrenadores, de la formación de los entrenadores, pero hay 50.000 cosas a favor de todas las instalaciones deportivas que hay por toda España. Los médicos, la gente que está alrededor de los clubes de fútbol, la preparación que tiene muchísimo, cada día mucho mejor. Y Luis seguro que tendrá que seguir insistiendo en lo que se ha hecho bien. No hay que borrar ninguna huella del pasado, de las cosas que están bien hechas y las que han estado mal hechas, pues desde luego tendrá que...
Oye, muchas gracias por venir al partidazo esta noche, ¿eh?
Un placer.
Nos lo hemos pasado muy bien. Ya en una temporada no os molestamos. Ya podéis seguir viendo la tele en casa.
Un resultado.
Hasta dentro 40 años.
¿Hasta dónde? Para que vuelva un Liverpool.
Con un mundial de por medio.
Oye, 40 años. Un resultadito para la porrita.
Venga, una porra para el...
3-0.
Vale. 3-0 para el Madrid. Vicente.
Sí, habrá, yo creo, goles por los dos equipos. Cuando se dice eso, a mí me da mucha rima. Pero bueno, 4-1.
¿Y en el Mundial? ¿Y en el Mundial España hasta dónde llega?
Joder.
Sí, yo creo que va a estar bien físicamente. A mí me huele bien. Que la Liga han acabado, están ya no van a llegar con el oxígeno hasta el último partido, el último minuto, a ver quién gana y demás. Y ahora solamente hay un partido, que es el del Real Madrid con el Liverpool, y los demás pues tendrán su periodo de vacaciones o de tranquilidad. Y yo creo que con una preparación y demás, yo creo que si llegan bien físicamente, van a hacer un gran papel.
¿Vicente?
Sí, también.
También.
Sin ninguna duda.
O sea, el Madrid con la gorra y campeones del mundo. Dos insensatos que la noche de cumple.
Tal cual, tal cual. Luego somos nosotros los que venimos aquí y lanzamos las campanas al vuelo. Ha sido un placer. Gracias, Vicente. Gracias, José.
Igualmente.
Adiós. Hasta luego.